De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Intuición, ese es el título de este tema, y aquí está la responsable de esta canción, Javiera Mena. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te consideras intuitiva? ¿Una persona intuitiva?
Sí, soy intuitiva, aunque a veces me falla la intuición porque a veces uno se hace historia, pero sí, soy intuitiva, al menos trato de cultivar la intuición.
Javiera Mena, Intuición, esta canción y nuevo trabajo discográfico, Espejo. Además es un disco precioso en el que, de hecho, si lo abres físicamente te puedes mirar porque, bueno, pues tiene
un espejo incluido.
Interior. Claro que sí, o sea que nos sirve hasta para retocarnos, claro, si queremos el rímel. Bueno, decía, Intuición, esta canción que es la que está sonando como single, presentando este álbum, y la letra también habla de las trampas de la vida. ¿Te ha puesto la vida muchas trampas?
Claro, yo creo que más que la vida, me gusta decirlo, la vida, pero las trampas las pone uno mismo también.
Nos ponemos trampas.
Claro, el discurso mental te va generando tus conceptos, todo te va haciendo trampas. Y por ahí a eso me refería yo, que al final la vida es tu autobiografía, lo que tú te vas contando. Y sí, obviamente me he puesto trampa, sí.
Bueno, yo creo que por aquí van los tiros también de Espejo, ¿no? El mirarse dentro de uno mismo. Hay que decir que, Javiera Mena, eres chilena, pero tienes, yo diría, varios hogares, y no sé si España figura entre esos hogares, porque has pasado también aquí largas temporadas viviendo en diferentes ciudades de nuestro país.
Sí, bueno, más que nada Madrid, aunque sí me he pasado en Barcelona, pero creo que mi centro de España es Madrid. Y sí, he venido un montón de tiempo y lo considero como mi segundo país, España, sí.
Con carrera en solitario desde 2006, por lo menos, carrera discográfica, pero ya antes habías formado parte de diferentes formaciones, valga la redundancia. Con una cadencia aproximadamente de unos 4 años entre disco y disco, aunque también hay un recopilatorio, ¿no? Primeras composiciones.
Sí.
Entonces, debutas discográficamente en solitario con Esquemas Juveniles en 2006, después llega Mena en 2010, otra era en 2014 y esas primeras composiciones en 2013. Y ahora este Espejo. Lo de los 4 años entre nuevo álbum y nuevo álbum, ¿es casualidad? Sí. ¿Es premeditado? ¿O es un poco el tiempo que necesitas para ordenar tus ideas entre cada nuevo disco?
Es casualidad. Pero me tomo mi tiempo entre disco y disco igual. Tengo el privilegio de poder demorarme y es lo que se me ha dado, pero me encantaría demorarme menos, la verdad. Sobre todo en estos tiempos que hay que apurarse un poquito con las cosas.
El caso es que la tuya, yo diría que es una carrera poco al uso, que ya iremos comentando. Y bueno, entre ese 2006 y ahora, no sé si han cambiado mucho las cosas, por lo menos de cara a la galería, porque te has convertido en un artista de éxito a nivel internacional. Como artista chilena, yo diría que en este momento pues eres de las que tienes una mayor proyección, ¿no?, de cara a otros países.
Bueno, es que claro, desde el comienzo me di cuenta que en Chile al menos mi música tenía un lugar, pero tenía que salir de ahí porque no sé si iba a ser sustentable una carrera así solamente en Chile, y muchos músicos chilenos se dan cuenta también, les pasa lo mismo. Entonces siempre me la he planteado como una carrera internacional y estoy muy contenta de poder llevarla a cabo, de poder venir a España o a México y hacer conciertos, o sea, es como algo que mucha gente desearía. Entonces, la verdad, estoy muy contenta de poder llevar una carrera internacional, porque es la única manera también.
Después de haber vivido en Madrid, ¿cómo sientes cuando vienes ahora de visita?
Me encanta y me conozco los lugares, tengo muchos amigos aquí Y también siento que hay una relación de años con el público de acá. Gente que me fue a ver las primeras veces que sigue yendo, gente muy fiel. Así que, bueno, ahora tocar se me hace, sobre todo con disco nuevo, presentarlo, tantear un poco, es primordial para mí, la verdad, este territorio.
No vienes sola, porque además vienes a actuar. La cita inminente es en el Tomavistas, ahora en Madrid.
Sí.
Y luego habrá más festivales. No sé si te vas a hacer los diferentes conciertos ya de tirón. ¿Te vas a quedar un tiempo en España o...?
Voy a tener varios conciertos de tirón. También vamos al Primavera Sound. Tenemos una cita en Bilbao también, en unos previos del BBK. También voy a Valencia. Valencia no, perdón, esta vez no. Sevilla,
bueno,
Murcia.
Cállate, que lo mismo te sale fecha en Valencia.
Ojalá.
En estos días y completamos la agenda.
Y de ahí vamos a algunas ciudades de Europa, como París, Berlín. Londres, y después ya me regreso a Chile y después regreso a España y me gustaría como unos días más tranquilos aquí, como unas vacaciones, algo así.
Un no parar. Decía, sola no vienes. Luego me vas a hablar del equipo de gente que te acompaña y que va a estar en los conciertos en directo, pero aquí en el estudio hay alguien a quien todavía no hemos saludado. ¿Me presentas tú a quien te acompaña, Javiera?
Sí, ella es la China.
Hola, hola.
Y ¿qué tal? Bienvenida.
China Elpic.
Bien, gracias. Sí.
Y aquí está acompañándome aquí la guitarra.
Eso.
Bueno, es que los oyentes en este momento no pueden verlo porque en este estudio no tenemos cámara, pero habéis hecho un despliegue impresionante. Nacho Cerezo está en la realización técnica y yo no sé si le tiemblan las piernas. Dice que no,
no
está
tanto.
Muy seguro.
Parece más de lo que es.
Bueno, de momento me habéis rodeado de cables y de aparatos. El caso es que así que estén muy pendientes los oyentes de este programa de Uno en Uno porque Javiera Mena viene acompañada de la China y esto significa que van a tocar algún tema en directo. Pero de momento, si os parece, vamos con el disco. Podemos escuchar el tema que da título al álbum, Espejo.
Sí.
¿Y por qué? La letra dice, habla de por qué te cuesta tanto poner tus emociones en el espejo de la vida, donde solo existe la verdad. Hablas de apuntar ese espejo hacia el corazón. Uh-huh. Es una invitación, vuelvo a repetir, ¿no?, que estaba un poco también en intuición, a mirar hacia dentro de nosotros mismos. ¿Eso es lo que tú has hecho también en este disco, un ejercicio de introspección?
Sí, no solamente en este disco, creo que siempre lo he estado buscando ese reflejo más claro de mí misma para saber la pregunta que nos hacemos todos, como quién soy yo, pero creo que en este disco me atreví más a hablar de ellos, más a hablar de un espacio, una espaciosidad que uno puede contemplar al mirarse. Entonces, creo que este disco es un atrevimiento para mí porque los otros, si bien lo ponía como un aderezco, no era el centro del disco, entonces en este disco sí es así. Sí.
¿Y qué es lo que ves cuando te miras en ese espejo?
De todo, y no tanto, pero ciertas, no sé, como mucha música veo, mucha confianza, por el otro lado también mucho miedo a la vez, entonces ese equilibrio es lo que cuesta lograr, pero creo que veo lo que puede ver cualquier ser humano, solo que yo soy artista, o lo verás tú, pero todos estamos todo el tiempo yéndonos de esta cosa de mucha esperanza y mucho miedo, mucha esperanza, mucho miedo. Creo que eso es muy humano también.
Es muy humano cuando uno se mira, si se atreve a mirarse, ver cosas buenas y ver también cosas malas. Uh-huh. En tu caso, ¿qué crees que es lo que predomina?
Yo creo que una dualidad así. Bueno, en Occidente no valoramos mucho lo oscuro que podemos tener. Creo que hace poco estuve en Japón, en China, y ellos sí que se meten en lo oscuro del ser humano.
Tendemos a negarlo, por eso digo, todos tenemos
claro. Nuestro
lado oscuro, nuestras cosas malas, somos imperfectos.
Nuestros demonios, sí.
Claro, pero nos cuesta mucho reconocerlo, por eso te
nos
lo
cuesta mucho,
pregunto.
Sí, nos hacemos ese ejercicio como sociedad occidental, creo, y lo que te decía, los chinos, los japoneses sí miran esa oscuridad, y creo que hay que abrazarla también, sí.
Llegaste a la gran Yeah. se mira y solo ve la verdad. ¿Por qué te cuesta tanto poner tus emociones en el espejo de la vida, donde solo existe la verdad?
Lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Ese espejo de la vida al que nos invita a mirarnos, Javiera Mena, presentándonos su nuevo trabajo discográfico. Y Javiera, hablabas de cómo en este disco profundizas en esa idea de conectar contigo misma, una invitación que extiendes a todos los demás, ¿no?, a que busquemos dentro de nosotros. Pero yo diría que también está muy presente en varias canciones, ya de partida, la palabra universo y esa conexión con el universo, porque en definitiva somos parte del universo. Y creo que a ti te apasiona un tema, que es la teoría de la música de las esferas.
Sí, sí, me gusta ese tema. Sí, lo toqué en una canción y fue un tema que me topé haciendo este disco. No me acuerdo de dónde salió, que de un documental que estaba viendo, y una teoría que se había como refutado y nuevamente se abrazó la teoría de la esfera, de la música de la esfera. Y me pareció, bueno, estaba leyendo una novela que alguien hablaba eso, como que se enamoraba de alguien y sentía que escuchaba la música de la esfera, y me inspiró mucho, sí.
Que es un poco la teoría para la creación del universo se habrían utilizado unas proporciones matemáticas que serían proporciones musicales, ¿no?, realmente. Y según esta creencia, pues de hecho, basándose en ello, los cuerpos celestes producirían sonidos.
Sí. De hecho, como que hay una cosa también, que los planetas son cada planeta representa un sonido también, y hay una música del universo, del cosmos, y es una teoría súper amplia y es muy muy bonita, sí.
Me da la sensación de que te interesa, ¿no?, todo esto relacionado pues con el cosmos, el universo, pero al mismo tiempo las cosas más místicas. Además, yo creo que tú meditas.
Sí, yo practico meditación chamata, que es budista tibetana, viene de ahí. Sí, la trajeron los budistas que escaparon del Tíbet, occidente, bueno, el Dalai Lama también. Yo sigo a Choyan Trumpa, que ya no está con nosotros, pero sí está presente en otro lugar. Bueno, ahora estamos hablando de él, de hecho. Y me hace mucho sentido este tipo de meditación tan aterrizada, tan trabajar con la neurosis, no, porque a veces he ido a otras meditaciones más de cerrar los ojos y de irse en una cosa como de éxtasis, que al final no me hace sentido. Me hace mucho sentido el chamata, que tiene que ver con eso, con trabajar con estar aquí, con sentir lo que tengas que sentir y ser un poco observador de eso y darte cuenta de que a veces habitamos demasiado el mundo de los conceptos y podemos un poco separarnos y ver una espaciosidad mucho más amplia a veces.
O sea, que un poco consistiría cuando meditas, no sé cómo explicarlo, como poner también distancia contigo misma como para poder verte desde fuera en ese universo del que formas parte y tener una mayor consciencia de quién eres o de lo que formas parte, de lo que somos.
Claro, es que sí, exactamente. A veces creemos que somos nuestros pensamientos y a veces nuestros pensamientos son construcciones que llevamos desde muchos años que forman una especie de capullo, que también somos parte de eso, pero hacer ese ejercicio de sentarse a meditar 10 minutos y empezar a ver ese diálogo que tienes todo el tiempo, bla, 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 que nunca para, nunca para. Esa cosa que meditar es poner la mente en blanco. Yo creo que ni siquiera un monje que lleva meditando mucho tiempo puede lograrlo y tampoco es el fin, pero es esa cosa de esa mente que puede separarse del pensamiento y darse cuenta de que hay una cosa muy, muy amplia y eso te sirve mucho después para tu vida cotidiana, para el momento que tienes rabia, que tienes mucha pena, a pesar de sentirla, poder hacer como, a ver, ¿qué está pasando aquí también? Un espacio, sí.
Bueno, Javiera, nos vas a tener que dar unas clases prácticas porque me está resultando esto súper interesante. Pero insisto, como has venido con la China, habéis traído... Dime tú lo que habéis traído, mejor.
Tengo mi amada compu y un tecladito. La China está... ¿Qué tienes tú, China?
Tengo una pedalera para la guitarra con efectos y eso. Y una guitarra eléctrica.
Y una hermosa voz.
Y una voz.
Sí. Oye, hablando, la voz es un instrumento más y Javiera, sí. Tú también has trabajado en estos años. Creo que has ido, no sé si decir, cambiando, evolucionando... No sé cómo utilizar la palabra. Un instrumento se aprende a tocar y yo entiendo que uno también su voz la va conociendo cada vez más y la va sacando más partido, ¿no? Es también un ejercicio, una práctica.
Totalmente. Y yo creo que la gente que me sigue al comienzo ha visto que yo he tenido cambios en mi voz porque yo no soy de la gente que canta de los 5 años y que ya a los 18 ya tiene una voz como formada. Yo empecé a cantar a los 18, 19. Entonces, mi primer disco yo estaba recién empezando a cantar. Entonces, la gente ha visto cómo mi voz ha cambiado de quizás ser una voz como ahí, como empezándome a atrever a cantar, suavecita, a empezar ya a dominarla más y trabajar con los matices y con este instrumento que es muy poderoso también.
Bueno, pues lo dicho, habéis traído las voces, la China también la suya, habéis traído computadora, pedalera, guitarra eléctrica, pues yo creo que es el momento de que los oyentes os escuchen. Ojo que esto que van a escuchar lo van a interpretar aquí en directo en este estudio de Onda Madrid. Uh-huh. Presentadme vosotras lo que queráis hacer y todo vuestro.
Sí, esta canción estamos haciendo unas versiones más íntimas para tu programa y esta canción está compuesta en espejo y se llama Alma, está dentro del espejo, sí.
Eso.
1, 2, 3 y... Hoy estoy aquí en la habitación sola pensando en el tiempo atrás cuando eras mi cómplice. Sé, pero hoy estoy aquí entera en el presente, acurrucando entre mis manos a mi herido corazón para con el alma. Voy a entregar
sin escapar, voy a invitar a mi soledad y sentir el corazón hoy, 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 hoy. Y sentir el corazón hoy, 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 hoy. Atreverme a sentir hoy. Estoy aquí en mi vida sola y es difícil aceptar que siempre estuve sola, pero ya aprendí que de la orilla es difícil saltar, pero me lancé, me atreví a nadar y estoy en medio de la hermosa soledad. Para conectarme con el alma, voy a entregarme a esta noche sin escapar. Voy a invitar a mi soledad y sentir el corazón hoy, 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 hoy. Sentir el corazón hoy, 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 hoy.
Y sentir el corazón.
Ya decidí hoy, acurrucar hoy, hoy, hoy. Entre mis manos la soledad. Corazón, yo decidí hoy, acurrucar hoy, hoy, este abrazar mi inmensa soledad.
Esta versión más introspectiva, más íntima de Alma, una de las canciones que están en este disco, Espejo, Javiera Mena. Conectar una vez más con el alma, esa idea que flota en las canciones, esa mirada interior. Son 10 canciones compuestas por ti. En la producción también trabajas activamente, pero aquí sí que hay alguna colaboración o alguna ayuda exterior y colaboraciones en el sentido propio de la palabra, ¿no? Cuéntame tú.
Sí, bueno, a pesar de que me gusta mucho producir, me gusta siempre trabajar a la par con partner. En este sentido, en este disco trabajé con varios productores, a la diferencia de los otros, quizás he trabajado con uno. Trabajé con varios productores españoles como El Guincho, Alice, Juan Sueiro y también un par de chilenos como Fernando Herrera y Nico Parra. Y eso, un disco muy de muchas mentes, entonces fue un desafío también darle una unidad, a pesar de que había muchos productores, sí.
Porque me da la impresión de que tú tienes las ideas súper claras, pero bueno, cuando dices he preferido buscar como unas miradas exteriores, ¿no? Uh-huh. Poner un poco de distancia. ¿Por qué?
Porque se me hace aburrido trabajar un disco sola y además también necesito herramientas y hay cosas que yo no domino que me gustaría, claro, obviamente aprender, pero siento que yo compongo, programo, entonces tampoco pretendo abarcar todo, 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 porque, no sé, me gusta también trabajar en equipo y también es divertido como comunicarse y empezar como a armar cosas de a dos, tres, tiene su gracia también.
Yo decía que antes de emprender carrera en solitario habías formado parte de bandas, eres multiinstrumentista, compones, a cantar, tú misma dices, empiezo relativamente tarde. Un poco también es volver, aunque sigas siendo Javiera Mena, a ese concepto de banda. Por lo menos en cuanto a la compañía, aunque las ideas sean las tuyas, tú marques la línea, pero en cuanto al trabajo en equipo.
Sí, bueno, yo sí, claro, soy bien solitaria para la parte de armar una canción, la armonía, empezar la programación, pero bueno, por ejemplo, este disco ahora también lo estoy tocando con banda y eso también es súper trabajo en equipo a full, en la producción también, y sí, me gusta volver a eso, sí, volver a acompañarme porque en realidad nunca nadie está haciendo su trabajo 100% solo, siempre hay consejeros, gente dando vueltas. Claro, yo soy la cara visible del proyecto porque está mi nombre y porque tomo la dirección, pero 100% trabajo en equipo, sí.
También ha cambiado tu manera de trabajar en tanto que emprendes carrera en un circuito absolutamente independiente y ahora estás en una multinacional y, como digo, con una carrera con proyección internacional. Esto, como artista, ¿cómo lo notas? ¿Para bien y para mal?
Bueno, tampoco es que he notado cambios gigantes. Creo que cuando empecé a trabajar con Sony, ellos valoraron mucho el camino que llevaba y al momento de la parte artística, libertad absoluta, yo hago el disco que quiero. Pero sí noto un cambio como la promoción, hemos ido a Argentina, ahora vamos a México, ahora tenemos mucha promoción en España. La verdad, ellos están muy preocupados de que mi música tenga mucho más visibilidad que quizás la que yo podía lograr como independiente, pero el cambio es un cambio que tiene relación con eso, más que realmente artísticamente hablando, sí.
Yo decía que la tuya es una carrera original, entre comillas, en tanto que, por ejemplo, pues protagonizar una portada de una revista o aparecer en una película, una canción tuya, antes de tener incluso disco, por ejemplo.
Sí, claro, porque cuando yo empezaba toda esta la era de MySpace, me acuerdo, y tuve la posibilidad de sacar canciones sin tener disco, de hacer muchas cosas sin tener disco, que es lo que pasa hoy en día. Este era como el comienzo de esa época de empezar a mover las cosas así, como mandándose archivos de boca a oreja, de archivo a archivo, de computadora en computadora. Entonces, creo que responde a eso, de no tener un disco físico y haberme movido muchísimo antes de tener algo oficial.
Y luego hay un disco en tu carrera que no sé si es el antes y el después. Me estoy refiriendo a Otra Era. ¿Marca un antes y un después en tu trayectoria?
Sí, fue el disco que yo me, de alguna manera decirlo, profesionalicé. Creo que en el MENA y en el esquema era todo más esporádico desde Chile y creo que en Otra Era, bueno, tuve la nominación al Grammy.
Nominación a los Grammys Latinos, que
claro,
no es
menor. Y eso me permitió como darme un espacio quizá en un lugar más popular en Latinoamérica. Aquí,
un impulso, ¿no? A nivel promocional. También estuviste en el Festival de Viña.
Eso es otra cosa que pasó con el Otra Era, que es un lugar muy importante para lo popular en Latinoamérica, en Chile. Y tuve la oportunidad de estar en ese escenario, entonces se me abrió como un público mucho más amplio. Entonces, de yo venir a algo tan underground, pasar a esos lados fue como algo súper especial y también se dio de manera súper natural, así que yo jamás me imaginé estar ahí y estuve en el Festival de Viña, que es como, no sé cómo sería, no es Eurovisión, pero es algo eso, muy masivo, sí.
Bueno, con ese disco también ocurrió otra cosa, ya escapando de lo estrictamente profesional, y es por la portada, que creo que fue censurada, ¿no?, en algún lugar.
Sí,
o en las redes o
en Facebook, iTunes, en todos lados fue censurada. Porque claro, porque era un torso desnudo mío. Que
vamos, que tampoco era gran cosa, que salías con el pecho al aire, que no.
Claro, aquí para ustedes no es gran cosa porque tienen las playas ahí, queda lo mismo. En Latinoamérica quizás, pero obviamente, o sea, en Instagram también te censura todo lo que sea pezón femenino. Y nada, yo creo que hay cosas que son mucho más censurables que eso.
Efectivamente, se muestran imágenes a veces muy violentas.
Claro.
Y efectivamente, un pezón femenino.
No, o sea, es lo menos violento que puede haber, al contrario, es como puro amor. Es vida.
La decisión de esa portada fue tuya también, tú que como que tomas todas las decisiones hasta el último detalle en todo lo que haces.
Sí, fue decisión mía. Bueno, decíamos qué bonita esta foto con las gafas y claro, era una foto.
Te cubrías los ojos, hay que decir.
Sí, te los ojos
cubrías el pecho.
Sí, sí, fue decisión mía, la decisión final. Tuve consejero alrededor y estábamos todos hagámoslo así. Sí.
Por eso digo que, bueno, pues Otra Era, un disco que marca un antes y un después en la carrera de Javier Amena, pero ahora el que toca es Espejo y vamos con otra de las canciones del disco, Dentro de ti.
canciones de Nueva Delhi a Nueva York. Viajas a mundos lejanos, rodeado de alto arte. Tú que tanto, tanto aquí ganaste.
Y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Estamos charlando con Javiera Mena de su nuevo disco, Espejo, con la compañía de La China, que viene aquí armada con guitarra. No os vais a ir sin tocar otra canción. Pero bueno, el caso es que antes pues me gustaría también, Javiera, que me hablaras un poquito más de cómo ha sido el proceso de grabación de Espejo. Estos 4 años que has estado...
Bueno, no estuve los 4 años grabando.
Ya. Sí. Pero el proceso de elaboración...
Bueno, partió todo de mi computadora, ordenador, como le dicen aquí, y eso, tratando de hacer letras diferentes a los otros discos. A mí me gusta no repetirme el plato, entonces tenía ganas de eso, de hacer letras que fueran más solitarias, que te hablaran a ti mismo, y eso, los beats, se me dictó algo un poquito más BPM medio, onda como medio disco, R&B, algunos que otros ritmos latinos. Y bueno, y después el proceso de producción ya en equipo fue muy rápido, por eso trabajé con varios productores como para ir pimponeándome. Y fue mucho a distancia también, trabajé con Alisa a distancia, estuve trabajando en Barcelona, grabé en Madrid, en Santiago, así que estuvo como bien movido toda esa parte.
Claro, porque es un disco introspectivo por un lado en cuanto a las letras, pero bailable sí. En el resultado final. Electropop es la etiqueta que te han puesto, que no sí. sé si te la has puesto tú, te la hemos puesto la prensa.
La prensa, sí.
Bueno, etiquetas muchas, porque anti-diva.
Anti-diva, sí.
Diva gay.
Sí, muchas etiquetas siempre. Bueno, es parte de estar expuesto, o sea, la gente necesita referenciarse y por más que te guste o no, hay que ir con ello nomás. Sí.
A mí lo de antidiva me gusta.
Sí, a mí también, es que la diva es como alguien muy inalcanzable, no sé, y la verdad yo no me siento diva en ese sentido y no me acuerdo quién me la puso, pero está bueno, sí.
Bah, te veo que tú te va bien, ¿no? En sí. General.
Me gustaba uno que me pusieron Amazona del Pop.
Ah, Amazona del Pop.
Eso está bueno.
Venga, pues cabalguemos, cabalgáis juntas. La China con la guitarra, una es... guitarra preciosa.
Sí, color sí. Calipso. Calipso le dicen aquí ese color, ¿no?
Pues no lo sé. Es un verde...
Verde agua. En Chile
verde
también.
Agua, eso. Verde
en
agua.
Chile, verde agua.
Verde turquesa. Verde turquesa. Tampoco es muy turquesa, ¿eh?
Una mezcla.
Bueno, venga, vamos a ver cómo suena la guitarra, mejor que estar aquí indagando en su color.
Esa.
Así es como suena la música de Javiera Mena en directo acompañada de la China, aquí en este pequeño set que habéis montado, habéis desplegado en los estudios de Onda Madrid para este programa de Uno en Uno. Y Javiera, yo comentaba antes el tema de que el disco es introspectivo por un lado, muy bailable por otro, pero me gustaría saber un poco cuál es tu cultura musical, porque en el disco yo encuentro así, es muy vanguardista, muy electrónico, pero a mí me lleva a otras épocas, a los 80, por ejemplo.
Sí, Sí, yo soy... La otra vez bromeamos con un amigo como... No sé si ubicar la banda de Cardigans, que son como muy de los 60. Yo tengo como ese rollo, pero con los 80. Uh-huh. O los 90, incluso comienzo de los 90. Early 90s. Me gusta mucho lo que es, la música como se trabajó en esa época y también me conecta con mi niñez. Entonces tengo esa cosa como de ir ese sonido naturalmente. Y a veces los productores me llevan un poco a sacarme de allí. Pero a mí, como mi ADN, estoy muy, muy pegada en los 80, sí, siento que se trabajó mucho a nivel sintetizadores, había una frescura de recién estar todos con toda esta boom que hubo de sintes, de cajas de ritmo, así que a mí me fascinan los 80, sí, mucho.
Por ejemplo, ¿qué grupos te gustan de los 80?
Me gustan las producciones de Giorgio Moroder, Jean-Michel Jarre, me gusta Mecano también de aquí, bueno, Madonna, principios Madonna me encanta, toda la música de Nueva York de los 80, como todas esas producciones que se hacían que quizás no eran como de muchos discos, pero de un one hit wonder que le llaman.
Sí, un éxito, una canción de lo que, bueno, no necesariamente un éxito del verano, pero sí un éxito de una canción cuando además el formato single, ¿no? Que salía single, a la cara, claro. Y muchas veces de un disco, pues era un single lo que funcionaba.
Sí, también, no sé, me gusta también el grupos como que escuchaba mi papá, como Electric Light Orchestra, toda esa onda, también como me llegó por ellos de rebote, la tengo muy presente, sí.
Tú tienes al menos un par de hermanos porque les dedicas este disco.
Sí, dos hermanos.
Gonzalo y Manuel.
Sí.
¿Ellos son mayores o menores que tú?
Los dos menores, yo soy la mayor, sí.
Ah, bueno, porque sí. Te iba a preguntar si ellos habían ejercido alguna influencia. Cuando uno tiene hermanos mayores, pues muchas veces también empieza escuchando la música que escuchan sus hermanos, pero en este caso era al revés.
No, pero tenía unos primos más grandes que ellos, por ejemplo, escuchaban Morrissey y The Smiths. También tenía un vecino que era fanático de Morrissey, entonces me llegó mucho Morrissey y The Smiths también indirectamente. Y los Pixies también escuchaban ellos y tuve mucha como música más alternativa en mi casa desde muy pequeña al alcance. Entonces ellos también fueron una fuente de mucha música que yo no iba a llegar en la radio ni por mis papás. Así.
¿Y tú recuerdas el primer disco que tú te compraste, tuyo?
Sí, la banda sonora de Transpotting.
Toma ya, pues sí. es estupenda.
Sí, es buenísima. Sí.
Es buenísima, pero ahí también hay variedad. Mm. Javiera Mena, los agradecimientos. Me gustaría también que me dijeras tú quiénes están, aparte de tus hermanos, ya que he sacado ese tema.
Mis padres, yo soy muy familiera, soy muy de mi familia. También están mis amigas importantes como Francesca Nilo, Lisa Marzuca. ¿Quién más está? Bueno, Alejandro Ross, que es el director de arte. Está Juan Yarur, que es un amigo que también me prestó sus casas, que él tiene una casa increíble. Entonces las fotos que se ven como media elegantosas.
Ah,
son
o sea
su
que
casa.
Este sitio tan lujoso aquí que se te ve como una diva, sí. Aquí no estás de antidiva, estás
no,
de diva.
De diva 100%.
Con estas luces, esto...
Es su casa, sí.
Bueno, se ve muy difuminado, no se ve mucho.
No se ve
pero
mucho la casa.
Se intuye la idea del lujo.
Sí, se intuye que hay lujo. Bueno, no, lamentablemente no era mi casa, era la de él, sí. Y ahí por ahí van los agradecimientos, creo, sí.
Te lo digo porque, bueno, en esos agradecimientos, como bien has destacado tú, están familia y amigos. Has dicho los padres y has dicho que eres muy familiar, pero tú llevas fuera de tu casa desde muy joven. ¿Esto tu familia cómo lo ha llevado? Entiendo que te echaría bastante de menos, ¿no? Tener a una hija ahí a miles de kilómetros recorriendo el mundo sin saber muy bien dónde... Porque entiendo que seguirte la pista...
Sí.
¿Con tanto como te has movido?
Sí, mi mamá siempre me dice entre broma y verdad que soy ingrata. Como, hola ingrata. Pero ellos entienden que yo soy súper como apasionada por lo que me gusta y no somos mucho de hablar. Es como que me voy y yo no soy de esa gente que habla todos los días con los padres, sino que me voy y no hablo de repente un saludito por WhatsApp. Pero cuando estoy voy a comer sábado y domingo a la casa de mis papás.
O sea, que eres de extremos.
Sí, soy de extremos.
Te puedes tirar fuera de casa 2 años sin pasar por allí y luego cuando vas estás allí.
Sí, pero igual siempre vuelvo cada 3 meses porque como la visa dura eso, nunca he estado con visa de más de 3 meses.
Ah, o sea que siempre has estado...
Sí, lo máximo que he estado fuera son 3 meses, sí.
Ahí es nada, Javiera Mena. Lo de la vocación artística, ¿cuándo despierta en ti?
Desde pequeña era muy obsesiva con la música, siempre estaba escuchando, cuando llegó la computadora, se puede hacer música aquí, bajándome los software, lo tenía innato la verdad, y desde chiquitita estaba como componiendo, teníamos un Casio Tone y yo estaba ahí,
bueno,
la flauta dulce todo el día.
a esos niños de familia con cierta posición económica que les cayó el casiotón, porque eso era un lujo para ricos, bueno, eso no ha marcado una generación.
Bueno, no era mi caso, no teníamos buena posición, pero nos cayó el casiotón por un primo que vivía en Estados Unidos.
¿Era de segunda mano?
Sí, totalmente. Y era un casiotón así, y también teníamos eso era el casiotón y la flauta dulce a full. Y
¿sabes? Yo no sé si tú lo sigues, no sé si lo tienes, pero aquí a este estudio han venido músicos que se han comprado luego un casiotón, que han venido a hacer, pues como vosotras habéis hecho aquí este tema, con su casiotón, que se lo han comprado luego de segunda mano, en tiendas de segunda mano.
Sí, están muy, como que volvieron y como no hay mucho, sobre todo el modelo blanco, que es calculadora, es muy, muy preciado ese modelo.
Con calculadora, ¿ves cómo sí. Es una cosa para ricos? Está Nacho Cerezas así con la cabeza, que está en la realización técnica. Yo nunca lo tuve, ¿tú, Nacho? Nacho tampoco.
Yo creo que más de rico es tener piano en la casa, yo creo.
Bueno, eso ya, por favor, eso es otro nivel, efectivamente. Eso es un sueño. ¿Tú, China, en tu casa había piano?
Había un tecladito.
Es que sí, la China es rica,
pudiente,
rica.
¿No?
¿No?
¡No!
¡Buena
familia!
No.
La China es de buena familia.
Sencilla.
Vale. Sencilla. Bueno, estoy mirando aquí otra canción que es con la que vamos a despedir. Todas aquí. ¿Me dices tú de qué habla esta canción antes de que la escuchemos?
Bueno, ahora le han cambiado la letra, pero a mí me encanta que han dicho que es una declaración feminista y yo no lo hice así, pero me gusta que sea así, entonces ahora voy a inventar. Es una declaración feminista, no. Ahora hablaba de las personas, lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a decir todos, y yo hablé de las personas, dije todas las personas, pero quedó como todas las mujeres, porque como estamos tan poco acostumbrados a hablar de todas las personas, que siempre es todos,
en femenino
claro.
Pues al final debería imperar en el lenguaje el femenino, porque efectivamente personas es femenino, en vez de tanto
exacto.
Todos y todas, pues ya todas.
Todas, sí, yo quería hacer eso, pues como esa era mi declaración feminista, más que hablarle solo a las mujeres, porque es una canción dedicada a los seres humanos. Mi declaración está en decir todas las personas, sí.
Pero yo te lo quería preguntar también, hilándolo un poco, no tanto, no necesariamente con el tema del feminismo, pero sí con que yo creo que tú eres una mujer que rompes clichés o has roto clichés, ¿no? Por lo menos en Chile tú vas un poco por libre.
Sí, voy bastante por libre, sí. ¿En el cliché de ser latina, tú crees?
No, me refiero a, por ejemplo, bandas con chicas. Tú has tenido cierta propensión a formar bandas con chicas. Ojo al dato, que en la música, a día de hoy, tú te dedicas a la música y tú me corriges, pero yo sigo creyendo que es un territorio primordialmente de hombres. O sea, una cosa es tener grupo con chica al frente y otra hablar o reconocer. Incluso, ¿cuántas bandas hay con chica al frente que la chica compone, pero parece que la chica fuera el elemento decorativo de la banda, sobre todo en el rock and roll?
Sí,
que cuesta todavía, que hay un porcentaje mínimo de mujeres pues que despunten y que tengan carrera propia, que tengan voz y voto, que lleven la rienda de su carrera. Eso me refiero contigo, ¿no? Lo que hablábamos antes, por ejemplo, de pues elegir una portada de un disco y decir, pues voy a salir mostrando el pecho quiero llevar mi banda de mujeres.
Sí, así pasa. Las cosas tienen que ser de una manera, parece, pero se está cambiando eso. Creo que, bueno, en habla hispana va más lento. Aquí está, yo veo, en España está mucho más emancipada la mujer que en Latinoamérica, pero las cosas han avanzado un montón y hay un montón de cambios. Ahora estamos en un momento de mucho choque, de mucho dolor, que se está saliendo a flote de muchos años, cientos, incluso miles. Entonces, son momentos dolorosos de choque y en mi caso yo me gusta plantear simbólicamente las cosas, como eso, haber salido en el Festival de Viña con chicas, mostrarme como ente creativo, porque lo soy también, y trabajar en base a eso, y sí, hay mucha desigualdad de género en los festivales, y eso tiene que ver con nuestra crianza también. A nosotros no nos crían aventureras desde niña. A los chicos sí, bueno, yo tuve la suerte de que me criaron un poco chico, en el sentido de que me daban las herramientas para que yo me aventurara, pero en general las chicas la crían, toma tu muñeca y dale la mamadera a la muñeca y juega a las tacitas. Entonces eso está cambiando esa cultura, y eso es muy bueno, porque va a permitir que en un futuro la mujer tenga más herramientas para dedicarse a la física, y la física es música, porque la música es un sonido y es física, entonces tiene que ver con eso totalmente lo de la desigualdad de género en los festivales también.
Javiera, ¿a ti qué te gustaba jugar cuando eras pequeña?
Todo lo que fuera de chico. Los autitos.
¿Qué has dicho? ¿Titos?
Autitos.
Autitos. ¿Cómo? Ah, los coches.
Los coches, la pelota. Pero también tenía mi osito de peluche, pero no era tan maternal, la verdad. No era tan de jugar a la muñeca ni eso.
China, ¿tú a qué jugabas?
Pelota me gustaba. que crecí en el Cajón del Maipo, entonces que es un lugar muy natural, tenía un nogal, me subía a los árboles, también tocaba en el tecladito, pero también mis papás se preocuparon de no explotar solamente un lado. Que...
No marcar un estereotipo, exacto, que en definitiva que la persona sea la que decida.
Exacto, o sea, puedo jugar a criar, pero también puedo jugar...
¿También tenías muñeca o no?
Tenía muñeca, tenía.
Pero no tiene nada de malo también, sí, obviamente.
Exacto. ¿Alguna tendrías tú, Javiera? ¿O solo el osito de peluche?
No, tenía muñecas, pero la verdad, siéndote bien honesta, no me apasionaba mucho la muñeca. Tenía una muñeca, me acuerdo, que me la quería mucho igual, pero...
¿Tú sabes lo que le hice yo a mis muñecas?
Que cortabas el pelo.
Bueno, a una sí. Y a otra se lo cardé y las maquillé como Siuxi.
¡Oh, ya! Yeah. Muy New Wave.
Sí, sí, con el pelito cardado, estupendas. Una pelirroja y una morena.
Bueno, ay, sí, sí.
Divinas, igual me parecían, igual parecían una banda de rock and roll.
Igual era lindo tener muñecas, sí.
Claro, y los vestí de negro y les hice con medias de red así unos trajecitos.
Ah, mira.
Así como siniestritas.
Ya, como...
¿Ves cómo todos tenemos el lado oscuro?
Sí.
Que hay que sacarlo.
Muy, muy, sí.
Eso.
Bueno, pues huyamos de los clichés, ¿no? Que en definitiva yo creo que es lo que tú haces.
Sí. Sí.
¿Como artista y también en tu vida cotidiana?
Bueno, en mi vida cotidiana soy más... como viajo tanto, cuando estoy en mi vida cotidiana estoy totalmente guardada en mi casa y la gente jura que yo soy una fiestera porque hago música de baile, pero no salgo nada.
Que cuando te ven en la noche que estás trabajando.
Claro, entonces yo cuando estoy libre lo único que quiero es estar en mi casa, acostada en mi cama con mi gata. Mi mantita, mi gata y no salir. Así, sí.
Pues así es, Javiera Mena. Nos despedimos con este tema que yo anunciaba, todas aquí.
Eso.
Todas las personas,
sí.
China, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a las dos y a Nacho Cerezo, que ha estado en la realización técnica.